un habeas corpus a favor del opositor Virgilio Mantilla en el Tribunal Provincial de Camagüey. El activista Humberto Galindo, quien estuvo a cargo de la gestión, dijo a Radio Martí que también se pidió la intervención de la iglesia en el caso de Mantilla, detenido el 9 de diciembre e incomunicado en una unidad de investigación del MININ en esa provincia.
Llegamos al tribunal para entregar un habeas corpus, después fuimos al obispado. En el tribunal lo atendieron, ¿para qué decir lo contrario? Con mucho respeto, vamos a tratar de agilizar el proceso lo más rápido posible. ¿Verdad que se nos dio la atención? El Tribunal Provincial de Camagüey. Ayer a las 8 de la mañana fuimos a entregar el habeas corpus, redactado por abogados, en calidad de terceras personas, como lo contempla hoy la Constitución de la República y la ley penal también lo contempla. Ellos dijeron que iban a agilizar eso lo más rápido posible, porque nosotros le especificamos de que él estaba plantado en huelga de hambre y ellos dijeron que iban a agilizar eso. Y de ahí salimos y fuimos a los obispos, a ver al obispo, para pedir la intervención de la iglesia. La primera que nos atendió fue la recepcionista, entonces nos informó que el obispo no estaba en ese momento ahí, mandó a llamar a la secretaria del obispo, nos tomó datos, nombre, teléfono, para avisarnos de la acción que iba a tomar el obispo.
Queridos oyentes, hasta aquí las informaciones.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de Radio y Televisión Martí, radioytelevisionmartí.com. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre. Y vamos directamente tras la noticia, y para eso tenemos a el fundador y coordinador principal de Estado de SAT, el cubano Antonio Rodiles, opositor y disidente dentro de la isla. Antonio, muy buenas tardes para ti y muy buenas tardes para todos los radioescuchas también.
Pero muchas gracias, Tommy, por la invitación. Un saludo también a todos los oyentes.
Antonio, hablamos hace unas semanas atrás referente a lo que es este movimiento San Isidro. ¿Ves que todavía el impulso continúa con este movimiento?
Mira, yo te había comentado mi visión al respecto. Yo creo que el grupo, evidentemente, se dio una situación, el régimen ha arremetido con todo. Y lo que estamos viendo es esa clásica situación en la que se desata la violencia, los controles, la represión, y al no haber toda una infraestructura, una estructuración mayor, bueno, ellos terminan controlando ese impulso inicial. Veamos qué va pasando en el resto de, o sea, posteriormente ahora, en las próximas semanas. Pero es difícil hacer frente a un sistema totalitario como el castrista, que domina completamente la prensa y sobre todo que se muestra con tanta impunidad y con tanta violencia contra los activistas.
Antonio, obviamente, pero sí lo que se ha despertado es que los artistas se han unido. Normalmente los miembros de la cultura siempre una gran mayoría habían dicho siempre que el arte y la cultura el arte y la cultura y la política no mezclaban, pero ahora hasta personas como un grupo que es conocido, gente de zona, ha salido así a decir que ya están cansados y obviamente muchos habían dicho que obviamente tenían que quedarse callados porque querían viajar, querían trabajar, pero que ya están cansados y que Cuba necesita ese cambio, por lo menos hay ese hueco de esperanza que hasta los artistas se han unido a lo que es la lucha por la democracia en la isla.
Yo creo, mira, el tema es amplio para discutir y debatir. A mí me parece que el tiempo ya ha sido bastante largo y evidentemente se arrastra un cansancio y un agotamiento. Pero va a depender también de otros factores acá. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, si finalmente ya aparece Joe Biden en la presidencia y si va a reanudar el famoso intercambio cultural aquel y el régimen de nuevo va a poder tener prerrogativas para o prebendas para darle a ciertos artistas que están a su favor, si realmente los artistas se van a comportar diciendo lo que piensan o se van a sumar al oportunismo como habían hecho anteriormente. Yo creo que hay muchos puntos acá que son importantes de discutir, que lamentablemente no se está discutiendo en la mayoría de los casos, porque se desea muchas veces también un discurso, Tommy, triunfalista, y a mí me parece que la escena es bastante compleja. El régimen sí es ciertamente está agotado, pero todavía tiene mecanismos de manipulación y todavía muchas personas se comportan con temor y en forma oportunista otras veces. Entonces yo creo que sí es importante, por supuesto, que esté en la prensa, que se esté hablando de la reacción de algunos artistas, pero me parece que esto, como mismo ha pasado también en otras ocasiones con la oposición, requiere de discusiones más profundas y de menos triunfalismo y más objetividad.
Y como Radio y Televisión Martí son esas ondas para debatir y discutir, pudieras discutir de eso aquí. Obviamente, la situación en la isla, estamos ya entrando en el un sexto año entre las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Ya han salido los reportes de lo que ocurrió en la embajada de los Estados Unidos en Cuba. Ya se habla de ondas, microondas, rayos de microondas, en donde varios diplomáticos estadounidenses y canadienses recibieron lesiones auditivas a la misma vez. Pero ya son seis años. Son seis años de una relación diplomática, hasta cierto punto con orden ejecutiva que el presidente Trump ha aniquilado, pero ahora pudiera regresar el presidente electo Biden a implementarlas, aunque lo que muchos analistas han dicho es que por lo menos el que va a ser secretario de Estado de los Estados Unidos, si Biden toma la posesión, por lo menos él y la administración Trump están de acuerdo de lo que ha ocurrido con el movimiento San Isidro, ¿no?
Mira, yo creo que sería importante que si llegara finalmente Biden a la Casa Blanca y decide retomar la línea del deshielo, mínimamente deberían aprovechar el escenario actual donde el régimen está bastante arrinconado por todas las sanciones económicas que se le han impuesto, e incluso está tratando de hacer algunas maniobras en el plano de lo económico. Yo creo que sería fatal que esa posible administración Biden no tome en consideración lo que está ocurriendo y de un primer plumazo revierta todas las sanciones y anule el escenario actual para de nuevo ponerle la mesa a cambio de nada todas las condiciones al castrismo. Me parece que hay una situación bastante tensa al interior de la isla que debe tomarse en cuenta, y que de poner condiciones al régimen y presiones y más apoyo a la oposición y a la sociedad civil interna pudiera enfocarse en democratizar un poco más y ir en la línea del fin del castrismo. Pero eso dependerá de completamente de la administración, de la posible administración Biden. Hay que recordar que cuando Obama, desde la oposición, le pedimos, incluso estábamos metidos en una campaña que era por presionar al régimen para que ratificara e implementara los pactos de Naciones Unidas, ya la Unión Europea incluso estaba en esa frecuencia, en esa línea. Sin embargo, esto fue desechado por la administración Obama y le dieron todo a cambio de nada, y al final resultó en que el principal beneficiado fue el régimen.
Antonio, lo que sí se pudiera decir en todo esto es que lo que sí se ha visto es finalmente una oposición que, aunque vamos a decir no comparten las mismas ideas de cómo llegar a la democracia en la isla, pero sí se pudiera decir que que se ha visto esa unión de la oposición dentro de la isla, que por muchos años ha tenido una división, ¿no?
Yo ahí también tengo mi punto de vista, Tommy. Yo creo que desde que ocurrió lo del deshielo, se ha dibujado un mapa político en relación a la oposición, donde tienes un grupo de personas que creen que es posible que el régimen haga reformas y tener una especie de convivencia o cohabitación con un castrismo que vaya transformándose, y esto en ese sentido se parece un poco al mapa político que tienes en Venezuela. y hay otro sector de la oposición que hemos dicho que no, que tiene que desmontarse completamente y partir de bases completamente democráticas para reconstruir el país. En mi opinión, eso de acercarse al Ministerio de Cultura y querer un diálogo con un ministerio que al final ha sido el Ministerio de la Censura y que muchas veces le ha lavado el rostro al castrismo, como por ejemplo cuando el asesinato el fusilamiento de los tres jóvenes en el 2003 fue firmado un documento por varios de las principales figuras que respaldan y que son parte de ese ministerio. Yo creo que eso es un error, y en ese sentido, a mí en lo particular no me gusta esta idea que hay de la unidad en la que todo el mundo tiene que congeniar en algunos puntos o estar alineado. Yo honestamente pienso que el escenario político en Cuba ya es mucho más complejo, y en la medida que vaya pasando el tiempo, incluso para al interior del régimen, en algún momento ya cuando desaparezca Raúl Castro y esa vieja élite, también se complejizará más. Yo honestamente esa visión tradicional que hay de toda una oposición en bloque frente al castrismo, yo creo que eso ya desde hace mucho dejó de ser, e incluso los aliados que están desde apoyando desde fuera de la isla, algunos de los grupos que están al interior, también muestran, se muestra un mapa político más claro. Tú ves personas que están desde la izquierda liberal apoyando completamente ciertos grupos, otra gente que prefiere apostar o tener intercambio con gente de una línea más conservadora. Yo honestamente te digo, no veo en esa exactamente en esa dirección de la unidad así como un monolito.
Lo que sí sabemos es que a principios de diciembre, finalmente, por primera vez en muchos meses, Raúl Castro sí apareció frente las cámaras de la televisión nacional y estatal del régimen cubano dentro de la isla, aunque no habló, y hay mucha especulación sobre eso también, que el que habló todo y dijo todo fue Miguel Díaz-Canel. ¿Qué te parece esta nueva reforma que han hecho? Del dólar al CUC, 24 por cada dólar, no hay doble moneda de nuevo. Muchos se están preguntando si esto es el fin, porque obviamente la isla sí rige sobre lo que es el turismo, y el turismo ha desaparecido desafortunadamente para todos los seres humanos por razones de lo que es el coronavirus, ¿no?
Mira, Tommy, el escenario es bien complejo para el régimen, y este Frankenstein que este elemento, este nuevo elemento que añaden a su viejo Frankenstein, claramente no creo que sea coherente ni le funcione muy bien. Y de ahí me parece que todo este despliegue y todo este alarde de control que están haciendo y de su aparato represivo tiene que ver precisamente por las reacciones que ya desde hace meses está despertando la población, la profunda crisis en la que se encuentra. Ese tipo de cambio que tú mencionabas de 24 por 1, evidentemente crea tremendo ruido en toda la maltrecha economía cubana, porque no es coherente con las políticas que ellos decían que iban a seguir. Por ejemplo, en el mismo caso del cuentapropismo, hay que considerar que hay del orden de 500 a 600 mil licencias, más todos los trabajadores que están orbitando alrededor de este sector, que puede llegar al orden de 1 millón de personas. Bueno, las tarifas eléctricas que se van a quintuplicar, o el tema de los propios impuestos, todo eso les crea un escenario a los cuentapropistas que casi los está ya exterminando. De hecho, ayer veía una intervención de Marino Murillo, uno de los que está encargado de este proceso, como le llaman ellos, de ordenamiento, que decía que no, que todo está bajo estudios y que están considerando, pero el hecho es que si se aplica el guión como ellos lo han anunciado, sencillamente va a ser casi la muerte para la mayoría de ese sector cuentapropista, que como te decía, cubre alrededor de hasta de 1 millón de personas.
Yo me pregunto, y esto te lo he preguntado, se lo he preguntado a ti, se lo he preguntado a todos los opositores. O sea, nadie sabe cómo va a terminar el régimen ni cuándo, pero piensas que esa vía de presión ya está a punto de explotar, porque ya no es solamente los opositores, ya no es solamente los disidentes, ahora es también los cubanos de pie que también salen a defender a los opositores cuando lo están deteniendo. Como el miedo ese se ha perdido porque ya Fidel no está ahí. Mi pregunta es, o sea, ¿cuánto dura y si es un obstinamiento completo de la sociedad completa dentro de la isla?
Tommy, si fuera un país normal, ya hace rato hubiera colapsado ese sistema, porque evidentemente la aprobación que tiene, yo no sé qué por ciento es, pero realmente tiene que ser un por ciento mínimo. O sea, no creo que nadie, incluso dentro de ellos mismos, esta postura que están teniendo de decir que han lanzado las medidas, pero están observando, todo eso claramente lo que te está diciendo es que están plenamente convencidos de que la situación es muy crítica. Pero el punto acá es que a pesar de que existe este nivel de desaprobación y descontento por parte de la sociedad, el régimen logra mantener atomizada, logra mantener atomizado al cubano. Y están logrando, con su aparato represivo, ir puntualmente sobre cada uno de los actores que ellos consideran que pueden ocasionarle disturbios o problemas. Es ahí donde yo encuentro que está el reto. ¿Cómo tiene que venir un apoyo realmente resuelto al interior de la isla, a los actores de la sociedad civil y de la oposición, para que realmente puedan nuclear y capitalizar esta situación de tanto descontento que existe en la población? Pero si no hay un foco en ese sentido y un trabajo en ese sentido, va a ser muy difícil, porque el nivel de atomización es tremendo, y eso es lo que estamos viendo también en el mismo caso, por ejemplo, de Venezuela o de otros países. Vemos las protestas que se han dado en Bielorrusia, donde han salido miles de personas a protestar, y sin embargo el régimen logra mantener el control. Yo creo que es la cuestión en este momento, cómo los países con ya queriendo sacudirse este tipo de régimen pueden hacerlo partiendo de la impunidad y el control con las que se muestran algunos de ellos.
Antonio, obviamente también lo que sí se ha visto es que las redes sociales han ayudado inmensamente, no solamente para ustedes, para poder transmitir estado de SAT, que al principio, puedes confesarlo, que fue muy difícil transmitirlo, pero ahora con lo que es las redes sociales, el internet dentro de la isla, eso le ha ayudado a ustedes. Eso también ha sido, piensa que el promotor de los mismos cubanos pudiendo ver la realidad o pudieran haber perdido ese miedo poco a poco después de ver las atrocidades que comete el régimen?
Sin duda, las redes sociales y los nuevos medios están jugando un papel importantísimo. Como tú bien decías anteriormente, para recibir la información, no solamente para recibirla, para emitirla. Ahora mismo vemos que cualquier individuo con su teléfono funge como un periodista, mostrando, un reportero, más bien alguien reportando la realidad, lo que está ocurriendo en vivo. Y eso para el régimen ha sido bastante difícil de manejar, sobre todo acostumbrados al control total del asunto. Entonces, el tema acá es, como te decía, cómo eso que está ocurriendo en el mundo virtual se puede convertir en un mecanismo para realmente empoderar a la gente y que pueda ofrecerse un cambio en la isla. Porque de lo contrario, es muy, muy, muy difícil lograr, o sea, con las reacciones que tienen ellos y con la impunidad que tienen ellos, capitalizar todo este descontento y todo este movimiento de información, que es algo claramente vital.
A la misma vez, hablemos un poco de lo que es, hasta el senador Marco Rubio ha hablado sobre esto, que durante estas protestas se está viendo una cosa que también se está viendo en China, que es que de pronto primera Facebook, Google, Instagram han sido bloqueados para los opositores para poder sacar la información en referente en, vamos a decirlo, hasta cierto punto de por bloqueo de un convenio entre Texas y estas compañías, ¿no?
Definitivamente el control por parte de estos regímenes de los medios de comunicación es prioridad para ellos, y lo hemos visto con el comportamiento que siempre el régimen ha tenido. En el caso nuestro, la experiencia es que cuando vamos a hacer algún evento, ya no hablar de protestas, sino incluso algunos eventos, vivíamos el corte completo de todas las comunicaciones o el bloqueo de nuestros teléfonos. Entonces, el régimen sabe y entiende perfectamente bien la importancia y la repercusión que tiene la información, las noticias, y yo creo que difícilmente o sea, espontáneamente o de forma fácil va a ceder el control del monopolio de los medios de comunicación y de información. Yo creo que eso siempre va a ser algo que estos regímenes van a evitar por todas las vías.
Vemos aquí unas declaraciones recientemente del senador Marco Rubio que dice, referente a la administración, la posible futura administración del presidente Biden y Harris, dijo recientemente el senador Marco Rubio en una entrevista, si Biden fuera a hacer otro a regresar a las mismas políticas de la era de Obama, sabemos muy bien quién serán los que van a sufrir. Esos que buscan libertad, esos que buscan una democracia en Cuba, incluyendo los disidentes de la isla, los prisioneros políticos, los artistas y los activistas. En vez darle las espaldas a ellos, es crítico para que los líderes de esta nación, de los Estados Unidos, y esos cubanos valiosos y estén parados y apoyando a esos que se enfrentan a este régimen comunista brutal. Sabemos cómo va a responder, y hemos visto cómo ha respondido el régimen de la isla referente a lo que es las acciones de los Estados Unidos cuando el presidente Obama, el entonces presidente Obama, hizo las relaciones. Nada cambió, todo fue por parte de el régimen de La Habana y nada hubo en intercambio. Tenemos que asegurarnos que esta administración futura, si es el presidente electo Biden, haga unos cambios drásticos, pero para que apoyen a los disidentes y opositores. Esa respuesta, Antonio, te la pido en esta próxima media hora. Vamos ahora, amigos, a una breve pausa y regresamos en unos momentos con Tras la Noticia por Radio y Televisión
Martín. En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola familia, somos Juan de Marco González Cárdenas y Gliceria Abreu de la Fresquiva All Stars, y le estamos enviando un saludo bien cálido a todos los cubanos de este mundo.
Soy Concha Buica y les mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Yo soy Bongo Guiñango y quiero aprovechar a través de Radio y Televisión Martí para mandarle un mensaje de amor, un mensaje de unidad para todos los cubanos de Miami, para los cubanos de Cuba, para los cubanos del resto del mundo. Va de corazón de Bongo Guiñango para todos ustedes.
¡Feliz Navidad!
Mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y de regreso en esta segunda media hora del programa Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre y con nosotros se encuentra el opositor, disidente, coordinador y fundador de Estado de SAS, Antonio Rodiles. En la última media hora leí a Antonio las declaraciones del senador Marco Rubio referente a un posible regreso a la política que hizo el entonces presidente Barack Obama en las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, que este mes de diciembre ya se celebran 6 años de esas relaciones diplomáticas. Y Antonio, tu respuesta a lo que dijo el senador Marco Rubio.
Tomen, sin dudas, el principal problema que tuvo aquella política del expresidente Barack Obama fue, como comentaba anteriormente, ponerle todo en la mesa al régimen cubano y no pedirle nada a cambio. Realmente el régimen se sintió a sus anchas. La propia frase que decía Raúl Castro, que no iba a ceder un milímetro, aquella otra de que lo que harían era sin prisa pero sin pausa, toda esa fraseología de ellos marcaba la comodidad con la que se sentían. Después vino el presidente Trump, evidentemente cambió, lo dijo desde un principio, y cambió esa política y empezó a apretarle las tuercas, se habilitó el capítulo 3 de la ley Helburton, todas esas prebendas que habían recibido a cambio de nada se fueron retirando. Sin embargo, sí tengo que mencionarlo, lo he dicho en múltiples ocasiones, el apoyo a la oposición interna de la que habla el senador Rubio, yo creo que no llegó jamás como debió haber llegado. A diferencia, por ejemplo, incluso en el caso de la oposición en Venezuela, que me parece muy bien que haya ocurrido con ellos, pero se notó la diferencia con nosotros, se le dio un respaldo, un espaldarazo a nivel internacional. Sin embargo, eso no pasó con la oposición cubana. El régimen se dio cuenta, se percató de ello, y lo que hizo fue ir sobre nosotros, y 4 años después de la administración Trump, se hubiera esperado ahora mismo, con esto que ha pasado y la situación que estamos viviendo, a la oposición con mucha más capacidad de acción, con mucha más capacidad de movilización, y no es así. No es así, yo te puedo decir por la experiencia propia que las movilizaciones y las protestas que hacíamos en el mismo 2016, en el que lográbamos mover a decenas de activistas, que los arrestos no bajaban de 150 activistas en un fin de semana o hasta 200, eso no existe ya en este momento, porque precisamente por esa falta de apoyo el régimen fue apretando y muchos activistas decidieron escapar y abandonar la isla. No solamente activistas, sino personas que tenían un liderazgo que han terminado acá en el exilio. Yo creo que es importante que se hable con claridad, que se diga los aciertos y los desaciertos, y uno de los grandes desaciertos en los últimos tiempos ha sido precisamente la falta de apoyo a la oposición interna.
¿Y cómo se arregla eso? En estos momentos en donde se encuentran, en donde hay aquí en los Estados Unidos han ocurrido estas elecciones, en donde el presidente Biden es el presidente electo, como ya se ha dicho, él sabe muy bien que aquí en el sur de la Florida él tiene que conseguir esos votos de nuevo para la próxima elección, y lo hace con el apoyo en estos momentos de los cubanos y los venezolanos que se encuentran dentro del sur de la Florida. A la misma vez, por primera vez en la historia, se pudiera decir que hay 11, y es un número clave, 11 representantes de la Cámara Alta y la Cámara Baja que son cubanos. Nunca se ha visto eso en la historia referente a lo que es una minoría dentro de los Estados Unidos, especialmente de una isla tan pequeña, pero estamos hablando de Carlos Jiménez, estamos hablando de María Elvira Salazar, estamos hablando de Mario Díaz-Balart, estamos hablando de Aldo Cires, Alex Mooney, Marco Rubio, Bob Menéndez, Ted Cruz y muchos más, segunda y tercera generación de cubanos que se encuentran ahora mismo creciendo y electos como congresistas y senadores.
Bueno, yo creo que eso da la idea de que realmente sí, si existe todo si existiera todo el apoyo político, el espaldarazo que necesita la sociedad civil cubana y la oposición, reconocidas como actores políticos también, eso desde Obama planteamos eso, los primeros encuentros que tuvimos con Roberta Jacobson en La Habana hace 6 años, bueno, es en enero, haría 6 años ya en unas semanas, lo primero que planteamos es que la oposición y la sociedad civil tenían que ser actores políticos escuchados y tomados en cuenta. Yo creo que eso es lo que toca porque de lo contrario, te digo, el régimen va a seguir abusando, cometiendo las mismas violaciones siempre que sepa que lo hace y no ocurre nada. Yo creo que esto es un tema que se debe discutir con claridad, que por otra parte también hay que respetar, y creo que esto es fundamental, hay que respetar las agendas o los grupos, las proyecciones que se dan al interior de la isla, que no necesariamente son las que muchas veces apoyan o prefieren grupos del lado de acá, pero que están y hay que respetarlas. Yo creo que tiene que ocurrir un debate y una discusión primero al interior de nosotros los cubanos para que después entonces algunas personas digan que quieren dialogar o tener conversaciones con el régimen, pero primero tiene que ocurrir todo un debate y toda una discusión entre nosotros y como algunos gustan decir a camisa quitada para que realmente logremos una efectividad, porque de lo contrario damos muchas veces vueltas en círculo.
En otras palabras, eliminar esa división que hay entre los mismos opositores, aunque todos quieren el camino de llegar a la democracia, no todos están de acuerdo de cómo llegar, ¿no?
Mira, las diferencias, Tommy, van a estar, pero lo importante es que al menos exista ese intercambio y que la gente del cubano común también pueda escoger y preferir qué grupo o qué alternativa le agrada más o menos. Yo creo que eso es lo primero que toca, y dentro de eso todo el papel del periodismo es extremadamente importante, planteando un debate serio y no dejando, que lamentablemente ha ocurrido también en los últimos tiempos, las cosas se vayan a ofensas, a ataques, a difamaciones y demás, que realmente lo que provocan es mucho daño, lejos de ayudar al escenario político que tenemos que lograr.
Bueno, totalmente de acuerdo. Lo que siempre todos los dictadores y todos los regímenes totalitarios lo que han hecho siempre es tratar de dividir a esa misma oposición, porque división se conquista. Y hablando de ese tema, se pudiera también hablar de la situación en Venezuela, que sé que usted tiene varios amigos opositores y que hay ese lazo entre ambos, porque ambos están luchando contra esas mismas dictaduras, ¿no?
Seguro, el caso de Venezuela se complica cada día más y vemos el patrón mismo de Cuba. Podemos identificar perfectamente bien la maquinaria represiva del régimen cuando va fracturando y atomizando cada vez más a la sociedad y a la oposición. Entonces creo que, y ganando tiempo, han sido muy muy astutos en ganar tiempo para precisamente en ese transcurso ir desarrollando la estrategia. Yo creo que también es importante toda esta interacción, esta conexión. En mi caso de estado de SATS, estamos llevando, haciendo programas de entrevistas, de intercambio, y ya hemos tenido a varios invitados venezolanos que van planteando y vamos comparando desde ambos países y poniendo luz sobre todo el trabajo que hace el castrochavismo, ¿no?
Yo recientemente estuve escuchando a un comediante cubano, y ese comediante cubano en su forma habló sobre la realidad cubana, especialmente durante estos tiempos del coronavirus, y es una cosa muy interesante porque aunque ese comediante, que es un cubano que radica aquí en los Estados Unidos, dijo que cuando le dijeron a la población de los Estados Unidos, señores, va a haber escasez de comida o escasez de papel higiénico, y muchos se alarmaron y él estaba muy calmado. Señores, pudiera haber una falta de carne o de comida porque hay cuarentena y todo el mundo alarmado y él de nuevo calmado. Señores, no se va a poder viajar a ninguna parte de los Estados Unidos, a ninguna parte en, de los Estados Unidos ni hacia afuera porque la cuarentena, y él de nuevo calmado. Y me senté ahí, y aunque es cosa de risa, también es cosa de tristeza, porque eso es lo que el cubano ha estado viviendo hace 50 años, ¿no?
Sí, y también, Tommy, el más allá, aparte de la crisis económica y toda esa escasez que es terrible, las condiciones de miseria donde se va viviendo, que se va viviendo, pero el daño en la sociedad es terrible. Esto que te comentaba, la gente escapando, gente talentosa, gente emprendedora, y el país lo van vaciando, y luego se convierte también en una nación parásita, porque las personas que están dentro para lograr sobrevivir, y el Estado, el régimen, aprende a usarlos como rehenes, y las personas a su vez envían algunos recursos a su familia para que sobrevivan, y se establece una dinámica definitivamente muy, muy, muy dañina para los países. Yo creo que los venezolanos ya están viviendo plenamente ese desastre. Esperemos que de alguna forma logren frenarlo y revertirlo, pero no es nada simple. Como lo mismo que hablábamos en esta entrevista contigo, del escenario interno que se da, de la represión, de los mecanismos de control, todo eso ellos lo están viviendo lamentablemente en carne propia, ¿no?
Hace ya más de 30 años se habló y esta misma institución, este mismo medio de comunicación, fueron los que dieron a conocer la situación con los pacientes del HIV y del SIDA dentro de la isla, y como los tenían en un cierto estilo de campo de concentración, y el régimen nunca hablaba y decía, bueno, nosotros no tenemos tantos víctimas del HIV, del SIDA. Hasta cierto punto de la misma gravedad, ¿te recuerda esos momentos a lo que están viviendo los cubanos en la isla, en donde el régimen no está dando, según muchos, los números actuales de las personas que están falleciendo por causa del coronavirus, y diciendo quiénes son los que están dentro de los hospitales y los afectados dentro de la isla?
Es el mismo comportamiento y es el mismo régimen totalitario. Y cuando uno compara con otros países cercanos de la región, como por ejemplo República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Colombia, Costa Rica, uno se da cuenta que las cifras que está manejando el régimen por mucho no pueden ser las reales. Claramente hay un maquillaje. Lo que han usado a su favor es que también en estos países, cuando uno ve el número de personas que terminan en unidades de cuidados intensivos o que terminan o que fallecen, lamentablemente fallecen, no es tan alto como las cifras que se reportaron en un inicio en Italia, España, aquí en los Estados Unidos, en Nueva York y demás. Yo creo que el régimen ha usado esa variación que ha tenido el comportamiento o las manifestaciones del coronavirus para, por una parte, seguir toda esa campaña que todos sabemos que es absurda de las tremendas bondades y la efectividad del sistema de salud. Y por otra parte, esconder las cifras que realmente deben estar ocurriendo y que algún día esperemos que se sepan, pero ojalá y de todas formas no se desborde la situación, porque los resultados para el cubano sería fatal.
Y a la misma vez, aquí en los Estados Unidos ya se habla de los obviamente los enfermeros, los doctores ya recibiendo la vacuna. Eso es otro sueño para los cubanos, que es para ellos como la creación de un parque de Disney dentro de la isla, ¿no?
La cuestión de la vacuna no sabemos, ¿no? A ciencia cierta no se sabe cuándo llegará a la isla. Ellos incluso han anunciado que tienen varios candidatos vacunales, pero todo esto es parte también, puede ser que sí, pero estamos acostumbrados también a que el régimen usa toda esta información como propaganda política. Entonces ya habrá que ver en la práctica realmente qué está ocurriendo, y como te decía, Dios quiera que por las mismas condiciones y los factores esto de que en algunos países el virus no está con esa agresividad, bueno, los resultados poco a poco, la situación se vaya atenuando y en algún momento lleguen vacunas, quién sabe de dónde, han anunciado los rusos que tienen alguna, los chinos, pero en concreto no sabemos, esperemos que en algún momento la población pueda ser vacunada y de alguna forma frenar este tema de la pandemia al interior de la isla.
Y a la misma vez se pudiera hablar de la situación económica. Hemos tocado ya el tema un poco, pero quiero si pudieras indagar un poco más. El 2021 ya está a la esquina, como se dice. Han ocurrido muchas, pero muchas cosas este año, no solamente en los Estados Unidos, en Cuba, sino alrededor del mundo. Obviamente la pandemia es la primordial, pero de nuevo, hablamos del turismo, hablamos de este anuncio de Miguel Díaz-Canel. Ya dijiste que es pésima el futuro de la isla referente a varias cosas, pero estamos hablando de una isla que enfrenta la situación del turismo, una isla que enfrenta este cambio de moneda, una isla que enfrenta que va a haber esa reunión de la Asamblea del Poder Popular y que el presidente de la Asamblea o el presidente del Partido Comunista no sea un Castro. ¿Ves eso como todo una, vamos a decirlo, una manera de pesadilla o lo ves como una manera de esperanza de que las cosas cambien?
Bueno, el Congreso del Partido que van a hacer en abril, yo creo que ya estará completamente enfocado, ya lo están haciendo, pero ya para abril estarían 100% enfocados con las políticas de una posible nueva administración. O por lo menos ya tendrían claramente el desenlace de esta situación que se vive en los Estados Unidos respecto al tema electoral. Yo creo que ellos han venido dando pasos. Todo esto que hemos visto de la unificación monetaria y demás tiene que ver con ese escenario que ellos están ya tratando de construir y en ese sentido Tommy, el régimen sabemos que si siente algo que pueda arrebatarles o quitarles algo de poder, lo que regularmente hacen es cerrar y tratar de apretar las tuercas al cubano. De todas formas, el escenario es muy complicado porque se va de este mundo, eso que ellos llaman la generación histórica por ley natural. Y por otra parte, el descontento y la gente manifestándose es cada día mayor. Veremos a ver qué deciden ellos, si llevar la situación a una tremenda tensión o empezar a hacer maniobras. Yo soy de los que creo que intentarán algunas maniobras para mantener el poder y quizás vender al exterior, a Europa, al propio Estados Unidos, de que algo está transformándose en la isla. Eso fue lo que hicieron cuando la administración de Obama, yo creo que repetirían la misma receta.
A la misma vez, una cosa que sí se ha notado, por lo menos acá en el sur de la Florida, son que ya estamos, ustedes, los opositores y los disidentes están acostumbrados a esas amenazas, pero lo que sí ha visto es un incremento de esas amenazas y ya ha cruzado también ese charco. Y vimos recientemente esa amenaza por parte de un portavoz del régimen cubano acá en los Estados Unidos, que es Edmundo García, hacia Orlando Gutiérrez Bornat, y obviamente usted que conoce las leyes de los Estados Unidos sabe que eso de aquí es una cosa muy, pero muy fuerte, ¿no?
A mí me pareció, ¿qué te voy a decir, Tommy? Una cosa patética ese individuo, ya lo he visto hablar demasiadas tonterías y ahora diciendo todo esto en las redes sociales me parece ya una hiperbolización de toda esta situación. Yo creo, y por eso te había mencionado, que el tema del periodismo debe, los debates, las discusiones y demás deben estar basados en profesionales, en medios serios, para que todos estos individuos y todas estas declaraciones y todas esas locuras empiecen a ir a un lado, porque honestamente yo te hablo con toda franqueza, más que una amenaza real, este individuo es, discúlpame la frase, es un payaso que sencillamente busca atención, busca desviar el foco de las situaciones reales que están ocurriendo, y yo creo que el propio régimen lo usa precisamente para eso. Es lamentable que estas personas estén teniendo reflectores y focos cuando hay situaciones tan serias que están ocurriendo al interior de la isla y que el régimen directa o indirectamente los use para definitivamente desviar la atención de esa situación crítica que se vive.
Antonio, ya nos quedan pocos minutos, si pudieras dejarle un mensaje de fin de año para todos esos cubanos que te escuchan en la isla.
Bueno, un año tremendamente difícil, el 2020, el año 21 también se ve un poco complicado, pero me parece que al final los momentos de crisis deben ser aprovechados para empujar por la libertad. Ni el régimen está cada día más débil, pero todavía mantiene todo su aparato represivo, todo su aparato de propaganda. Me parece que los cubanos lo que tenemos que hacer es cada día exteriorizarnos más, hablar más, decir más lo que deseamos y actuar poco a poco en la medida que cada cual lo estime pertinente, pero ir actuando e ir doblegando a un sistema que evidentemente no nos va a dar jamás lo que el cubano aspira. Así que feliz Navidad y fin de año para todos los cubanos y esperemos que Dios ponga su mano en el 2021.
Antonio Rodríguez, fundador y coordinador principal de Estado de SATS, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás la Noticia por Radio Martí. Amigos, les habló Tomás Regalado y ahora nos despedimos y nos encontramos de nuevo por las ondas de Radio y Televisión Martí. Muy buenas.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado, en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, del que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.